Gracias, queridos amigos. Seguimos en Radio Cañón, las 760, aquí en donde la pluralidad es verbo, voces del periodista, en esta mesa extraordinaria con la maestra Francisca Saavedra, el maestro Diego Papalardo, y estamos escuchando al profesor Guillermo Rocafort desde España. Maestro querido, te seguimos escuchando. Adelante.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. Efectivamente, siguiendo en esa línea, me gustaría destacar precisamente el ejemplo que supone este programa. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es un programa que hermana distintas naciones, hermana distintos puntos de vista, distintas sensibilidades, pero lo que sí hay aquí, efectivamente, es una búsqueda, un afán por localizar la verdad, algo que no es tarea fácil, que requiere mucho debate, mucha discusión y mucha confrontación de opiniones. Precisamente frente a este estilo que se ha creado en este magnífico programa del cual me enorgullezco de formar parte de hace unos meses, tenemos el otro estilo, el estilo del periodismo del mundo unipolar. Es un estilo absolutamente distinto. Como bien ha señalado la maestra Celeste en su momento, es una maquinaria que solamente sirve a la mentira. Es una trituradora de verdades. Podemos decir que es un mercenario de la manipulación, de la desinformación. Es decir, hemos estado sometidos durante muchísimos años a esos mensajes que se nos han vertido desde los centros de poder del mundo unipolar, de que tenemos que seguir a pies juntillas, casi dogmáticamente, esas verdades que no son tales y que nos imponen pues por la vía, vamos a decir, de ese sistema monopolístico. Por lo tanto, esa ruptura genera nuevos ámbitos que enriquecen a la libertad de expresión y, además, voy mucho más allá, incitan, sobre todo a los jóvenes, a abrirse a la realidad del periodismo. Yo he llegado recientemente, muy tarde, al periodismo. De hecho, fue hace 2 años que empecé a dar clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad. Me di cuenta de la maravillosa profesión que es esta y, sobre todo, el gran mérito que tiene, que es la búsqueda de la verdad. Esos que se han alejado de ese... Esto es como el juramento hipocrático en la medicina. En el juramento hipocrático del periodismo es la búsqueda de la verdad. Aquellos que se han alejado de ese objetivo ya no sirven al periodismo. Son mercenarios, sirven a quien les paga. Y precisamente, con esto acabo mi intervención en este turno de palabra, precisamente destacar a nuestros oyentes y a felicitarles porque están en un medio que les habla claramente y les señala cuestiones que son casi filosóficas, que son de una teoría muy profunda, pero que conviene tener claro, porque si tenemos claras las ideas, a partir de ahí podemos construir una sociedad donde todos nos hermanemos y, reitero, respetando, digamos, distintos puntos de vista y distintas sensibilidades, que eso es lo más hermoso de la condición humana. Muchas gracias, maestra Celeste.
Gracias a usted, profesor Guillermo Rocafort, gracias a ti, te agradezco mucho. Fíjense, precisamente, amigos, que tocamos el punto de verdad, no como una cuestión subjetiva, sino de hechos, tratándose de hechos. Esto sucede, esto aconteció a tal hora, tal día, o sea, son cosas muy cuadradas. Esto es casi ley, casi como matemático. Aquí no se puede jugar y enfalsear hechos. A esto le denominamos ahorita verdad, con este concepto, no con otro concepto. Y entonces, en este tenor, y lo que hemos insistido y seguimos insistiendo, queridos amigos, desde hace este tema, pues desde que casi arrancó el programa, hace 23 años, en que tengamos cuidado de la violencia deliberada de la mentira. Una cosa es equivocarse y pedir disculpa. Y aquellos que se equivoquen al compartir y comentar algo, bueno, que se disculpen. Pero la mentira es maquinada, porque la mentira tiene los componentes como la columna vertebral de un delito, que es la premeditación, la alevosía y la ventaja. Y si sabiendo que los hechos están falseados, sobre ellos se trabaja, o sobre ello se difunde, entonces ya está orquestado algo que pudiese ser delincuencia organizada, no solamente la mentira como una cosa que dicen, ay, es una mentira piadosa, como quitándole el peso verdadero a lo que una mentira que se difunda en medios convencionales, que se supone que tienen que estar regidos por la ley, además de por la ética, pero me refiero a no mentir. La información no es un negocio. La información debe de ser eso. Aparte está la publicidad y aparte todo lo que quieran. Pero no se puede mezclar o intentar confundir información con publicidad o con propaganda. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en esto y ir pensando bien en que estas mentiras, esta deliberación, de esta la deliberación de la mentira, debe de tener alguna consecuencia, porque esto no va a favor de la libertad de expresión. En eso se excusan, es que es la libertad de expresión. No, el objetivo, el motivo por el que se surge este término maravilloso de libertad de expresión y el objetivo humano fundamental y primordial es que haya justicia. Entonces, la libertad de si están mintiendo, aduciendo a la libertad de expresión, no la están ejerciendo, la están atacando. Bueno, pues con este mismo concepto vamos a proseguir y si seguimos en la dinámica de cómo las mismas relatorías que nos van dando, lo que nos han repetido y repetido, y que hay quienes incluso lo han insertado como histórico, cuando vamos viendo que se va reescribiendo la historia, pues es interesante ver el giro en esta percepción. Y de eso también nos va a hablar el maestro Gerardo Castilleja, aludiendo precisamente lo que se vive ahora con un peligro inminente de guerras y de levantamientos que son provocados, y lo estamos viendo de manera insistente, cuando bombardean incluso ambulancias. Israel bombardeó ambulancias, sigue bombardeando hospitales. ¿Qué es lo que sucede? Escuelas. Entonces, ¿qué sucede? Y con este, con esta percepción, Gerardo, querido Gerardo Castilleja, adelante.
¿Qué tal, Celeste? Buenas tardes a nuestro amable público, a mis queridos colegas en la mesa. Bueno, primero entremos en los recuentos de la guerra. Las cifras en Gaza pues dan cifras de más de 9,000 muertos en los primeros 25 días. De esos 9,000, 3,760 son niños, de los cuales 615 eran bebés. El impacto pues sobre Gaza, con sus 2.3 millones de habitantes, es una situación que, si lo comparamos en proporción al tamaño de los Estados Unidos, ¿no?, la proporción serían 86 mil bebés muertos en Estados Unidos en proporción a lo que han muerto de bebés palestinos. Así que,
¿por la proporción demográfica?
Sí, claro. En relación a su población, Estados Unidos, con sus 360 millones, equivaldría a que 86 mil bebés fallecieron, que son...
Perdón que subraye, que es importantísimo este tema que tocas, Gerardo, pero también hay que tener en cuenta la densidad demográfica.
Absolutamente.
¿De qué manera tan tremenda están las personas en un espacio muy pequeño, esta cantidad de seres humanos? Disculpa, sí, la interrupción, adelante.
No, claro que sí. Es más, estamos hablando de 340 bebés muertos cada día durante 25 días seguidos. Esto es para horrorizar, y es por eso que hay tanta oposición que va creciendo. Bueno, casi nada, hace unos, ayer, una rabina, la rabina es de nombre Rosenberg, ahorita me acuerdo su nombre, Jessica Rosenberg, confrontó al propio Biden, y fue interesante porque le dijo: señor presidente, si a usted le importa el pueblo judío, como rabino necesito que pida un alto al fuego ahora mismo. Y Biden no pudo pronunciar la palabra alto al fuego, simplemente se puso a parlotear y decir que se tenía que ver el asunto de los rehenes y que era una culpa colectiva o que si no. Aquí el asunto es que la situación se desborda. CNN entrevistó al senador Lindsey Graham. Como sabemos, Graham es un belicista, y más que eso, rayan ya en un estado de psicosis. Graham se le preguntó CNN, le dijo: ¿es justificable o se justifica que Estados Unidos perdón, que Israel esté matando a 100 civiles buscando a un terrorista o miliciano o militar, pero terrorista le llama de Hamas, ¿es justificable que se mate a 100 civiles? Y el senador respondió diciendo, mire, ese ejemplo está mal empleado. Mejor hablemos de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, le dice el entrevistador de CNN, o sea, ¿existe algún límite a lo que Israel está haciendo? Y el senador Graham dijo, no, no hay límite. Gaza se tiene que ver en el equivalente de lo que se convirtió Tokio o Berlín al fin de la Segunda Guerra Mundial. No hay límite. Así, estas son palabras textuales del senador Graham. Si Israel no lleva a cabo este tipo de ataques, ¿verdad?, está cometiendo un error. ¿Qué podemos decir? Pues que este senador está justificando el genocidio y también una guerra nuclear, porque está hablando de que se use el ejemplo de lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Así que estas declaraciones despiertan, por supuesto, una oposición enorme. Tenemos que ahora, en este momento, China está encabezando por el mes de noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU, y que ya anunció China que van a emplear todas las medidas de la ONU para anunciar una conferencia de paz sobre el Medio Oriente. Y claramente aquí, pues, tenemos que hablar de dos Israeles, ¿no? El Israel, ¿verdad?, de Netanyahu, de estos belicistas, que hasta ya se les llama también, que tienen las mismas características de radicales, y el Papa mismo ya también ha entrado en un pronunciamiento más fuerte diciendo que pues se tiene que pensar en una alternativa de paz, dice el Papa, que se base en los acuerdos de Oslo entre Isaac Rabin y Arafat. Por cierto, hoy hay que mencionar que se cumple un año más de la muerte de Yitzhak Rabin, que fue asesinado en 1995, precisamente porque habían llegado los palestinos encabezados por Arafat y Rabin, habían llegado a un acuerdo firmado para el establecimiento ya de los dos estados. O sea, esta es una política que ya se había aprobado. Sin embargo, se decide lanzar esta guerra instrumentada en las altas esferas tanto de los Estados Unidos como de la misma Inglaterra, de tomar esta crisis. ¿Por qué? Es lo que tenemos que preguntarnos a todo momento. ¿Por qué desataron esta crisis que tiene 75 años y hacerlo de esta manera? Una guerra de exterminio, una guerra de limpieza étnica. Y la única respuesta que encontramos es el sistema financiero se desploma y a toda costa quieren evitar que el mundo se reorganice. Es cuanto, Celeste.
Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Vamos a un corte, amigos, y regresamos. Gracias.